Pues gracias, Catalina, precisamente. Y si quiere participar, bienvenida. Tenemos comunicación con el comandante del ejército, el nuevo comandante del ejército, a quien le deseamos muchos éxitos. Es otro de los hombres que ha entregado su vida a las fuerzas militares y a protegernos, a cuidar la patria. Señor general Luis Mauricio Espina, comandante de nuestro glorioso Ejército Nacional, muy buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, Julio, muy amable, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y a todos nuestros soldados, también un saludo muy especial.
Señor general Espina, usted tiene muchísimas horas de vuelo en el tema del orden público en Colombia. Decía Catalina que le preocupa la suspensión de los bombardeos ordenada por el señor ministro de la Defensa y el señor presidente. Y ni más faltaba que usted, como comandante del ejército, pues obedecerá la instrucción. Pero la pregunta es, ¿qué reemplaza el bombardeo? ¿De qué manera se puede continuar dando golpes a estas bandas criminales si históricamente el bombardeo es lo que los ha arrinconado y los llevó, en el caso de las FARC, a firmar un acuerdo de paz?
Bueno, en este momento estamos precisamente en la construcción de nuevas estrategias, estrategias que están en concordancia con la intención del gobierno. Los bombardeos realmente han sido algo que es nuestro, es claro, en una época de nuestro país cumplieron una función supremamente importante, tan es así que nos permitieron llevar a la FARC a una mesa de negociaciones. En este momento hay una dinámica que se percibe diferente y seguimos haciendo la tarea en buscar que esos objetivos puedan entregarse de alguna manera positiva, que es lo que se busca. Entonces, a la pregunta que usted me hace de qué reemplaza, sencillamente son las dinámicas y las estrategias que siempre permanentemente nosotros estamos planteando en nuestro accionar.
General, ¿y usted qué le responde precisamente a aquellas personas que aseguran que ahorita se duplicaría el número de menores reclutados precisamente porque no se van a registrar los bombardeos? Es decir, utilizan pues esta decisión por parte del gobierno nacional para continuar delinquiendo, pero esta vez con mucho más menores. ¿Qué responde usted a esas críticas?
En esas críticas, pues hace parte de los análisis que también nosotros hacemos y tendremos que llegar no a especulaciones, sino a establecer exactamente si se llega a ese punto o no, porque también recuerden que en este momento hay una tarea que el señor presidente ha establecido al comisionado de paz y entonces eso tendrá que dar otra dinámica.
Sí, claro, general, pero ¿de qué manera se podría articular para que estos grupos no sigan creciendo escudados justamente en que tienen menores en sus filas?
El tema de los menores en las filas, que es algo ilícito, que va en contra de los derechos humanos, de cualquier tratado humanitario, ha sido algo no nuevo. Y entonces vamos a seguir trabajando en la tarea que siempre hemos hecho nosotros, que es buscar precisamente que hayan desmovilizaciones y evitar precisamente que los niños vayan a esos campamentos. Dentro de eso viene un trabajo integral que vamos a continuar haciendo y en esta ocasión busca que haya un mayor apoyo por parte de la institucionalidad, de tal suerte que podamos hacer un control verdaderamente institucional del territorio.
General, se habla de la posibilidad de un cese multilateral del fuego. En unas circunstancias como esas, si se dan en la búsqueda de la paz, ¿hay cómo garantizar la seguridad nacional en el país sin que eso sea aprovechado precisamente para ganar terreno y para seguir continuar realizando masacres como está ocurriendo actualmente?
Como fuerza pública es nuestro compromiso. Hoy precisamente, pues yo me encuentro en este momento en Santa Marta, pero sobre las 11:30 se está desarrollando una reunión en Bogotá respecto de eso, algunas tareas que trabajamos del fin de semana con el ánimo de precisamente articular todas las entidades de seguridad del Estado con el ánimo precisamente de que podamos atacar lo que usted está diciendo, Félix.
General, hablemos de las extorsiones.
hablemos de lo que está pasando en algunas zonas rurales del país. ¿Por qué? Porque si uno mira, por ejemplo, hacia el departamento del Cesar, se habla de extorsiones y de secuestros a ganaderos en esa zona. Si nos devolvemos a algunas zonas del centro de Colombia, también se está hablando de una reaparición de casos que hacía mucho tiempo no se veían, de extorsiones e incluso amenaza de secuestros. ¿Cuál es hoy por hoy la realidad en el terreno y sobre todo en las zonas rurales del país sobre estos hechos, que además pues son o están relacionados precisamente con la presencia de estos grupos armados ilegales? ¿Está nuevamente disparada la extorsión en Colombia?
Bueno, yo me remitiría a las cifras, y esto es importante hacer los comparativos. Hay unos eventos específicos en algunas áreas como tal. Como le decía, hoy me encuentro acá en el área de la primera división, en donde vamos a hacer la transmisión de mando del nuevo comandante, y en este sector hemos analizado y hay un trabajo muy importante que se viene haciendo con los grupos Gaula para precisamente disminuir este tipo de intención. Entonces allí tocaría remitirnos a los comparativos de cifras para entender eso. Igual, el compromiso de nosotros es generar una sensación de seguridad para que la gente esté tranquila, y a eso le vamos a seguir trabajando.
Señor General, ya que está usted en la primera división, todas las divisiones de Colombia son complicadas, todas tienen brigadas en áreas muy calientes, pero ahora que está usted en la primera división y que está dándole el mando a su nuevo comandante, hay algunas preocupaciones que solamente usted nos puede aclarar. Yo no estoy de acuerdo con quienes critican que los coroneles no tienen experiencia. Para mí todos tienen experiencia, y el ejército pues tiene esa base piramidal precisamente para que pueda estar blindado el espacio que deja otro oficial que sale por la razón que sea. Pero hay gente que dice, uy, es que un coronel manejando semejante chicharrón en el Catatumbo, un coronel manejando semejante chicharrón en los Montes de María, un coronel manejando la situación en el Bajo Cauca. ¿Por qué, General, no salimos del cuento de los coroneles? Por favor, explíquenos, ¿un coronel tiene o no tiene el entrenamiento y la capacidad para manejar una división o una brigada en zonas de mucho peligro?
Por supuesto, Julio, muchas gracias por su apreciación. Nosotros vamos avanzando en esa jerarquía que usted refiere. Somos una institución piramidal, y de acuerdo a eso vamos avanzando progresivamente. Cuando llegamos al grado de coronel o capitán de navío es cuando estamos en el grado de maduración perfecta para pasar al grado de general o de almirante. Eso que permite que realmente tenemos un bagaje de conocimiento muy, muy adecuado para enfrentar este tipo de situaciones. En ocasiones se presentan coyunturas como las que pueden estarse viviendo en este momento, que son coyunturas que tienen que superarse dentro del mismo funcionamiento que trae nuestra jerarquía militar. Y usted lo dijo muy claro, tenemos la capacidad para hacerlo, y en transición, pues eso es lo que estamos haciendo.
Pero general, en esa misma línea, el retiro de varios generales de la República para nombrar a la nueva cúpula, ¿eso no puede generar unas divisiones internas o al menos un ambiente un poco enrarecido por tratarse de muchísimos oficiales que fueron retirados de tajo y de una sola decisión?
Bueno, yo creería que, como lo he percibido directamente, porque he hablado con todas las personas que han hecho parte de esto, inclusive pues yo soy parte de esta organización, cuando el señor presidente toma la decisión que yo sea la persona que conduzca los destinos de nuestro Ejército Nacional, pues hay una serie de compañeros que deben hacerse a un lado, porque así es. Es decir, si en un momento determinado a mí me hubiera correspondido, también lo hubiera hecho, porque esa es nuestra disciplina, así funcionamos nosotros. Dentro de ese esquema, tal vez los medios han generado un poco más de lo que corresponde, porque nosotros sabemos funcionar en este esquema, sabemos hacer la tarea y sabemos entender la sucesión del mando, que es lo que está sucediendo en este momento.
General, desde la firma del acuerdo de paz, 500 niños han sido reclutados por grupos ilegales. ¿No cree que ahora todo campamento va a buscar tener niños para que no los bombardeen y que de pronto se va a perder una supremacía del ejército en el equilibrio del conflicto?
Nuestro compromiso es de cualquier forma respaldar la misión que nos corresponde. En ese orden de ideas también tenemos, como normalmente se conoce, el plan A, el B y el C. Para todo tipo de circunstancias nosotros tenemos proyecciones, es lo que nos compromete y sabemos manejarlo. Para esta ocasión, si por alguna circunstancia tenemos limitaciones de bombardeos que no han estado suspendidos, es decir, lo que manifestó el señor ministro es que tienen que haber unas condiciones, como siempre lo hemos hecho, en donde se verificarán y en el momento en que sean necesarios, pues seguramente se tomarán decisiones frente a ello. Lo que sí tenemos que tener claro es que siempre cualquier operación que no es de nuevo para nosotros, prima la vida por encima de cualquier cosa. La vida del ser humano siempre va a estar por encima de cualquier situación y allí es donde se van a poner esos valores para desarrollarlas.
Sí, general, yo sí quiero preguntarle sobre la seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro, puntualmente por dos hechos, Ituango y Norte de Santander. ¿Qué le indica a usted las fuentes de inteligencia frente a la seguridad, precisamente el mandatario que ha decidido a ir a lugares tan lejanos y complejos que hasta ni el gobierno o las autoridades habían llegado?
Nuestro compromiso es garantizar la seguridad del señor presidente y si la intención de él es ir a cualquier rincón del país, no está vedado y allá lo vamos a acompañar con la seguridad que corresponde. Frente a lo que usted refiere en Norte de Santander, es correcto, hubo una situación que se presentó, que ya es materia de investigación, en donde dos vehículos de la Unidad Nacional de Protección sin haber generado las coordinaciones suficientes, hicieron un desplazamiento. Ese tema fue un día antes de que el señor presidente fuera y eso es materia de investigación y allá lo están aclarando. Hubo un comunicado de presidencia frente a ese tema. Y frente a lo que se verificó el día el día sábado en Ituango, no era la ruta, no era nada, era sencillamente nuestros registros perimétricos que estaba en un perímetro relativamente cercano a donde iba a estar el señor presidente, pero de eso se trata. En anticipación nosotros siempre estamos con nuestros guías caninos, estamos verificando la situación y cualquier situación que genere sospecha se verifica. Como ustedes escucharon las declaraciones que dio la policía, allí en este momento se encuentra en el laboratorio lo que se encontró en ese sitio, que se detonó de manera controlada, para verificar exactamente de qué se trataba.
General, en la ceremonia de reconocimiento de tropas que se llevó a cabo hace un par de fines de semana en la escuela de cadetes, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, al Ejército, para industrializar a Colombia, pero también para que dediquen su fuerza a algo más que la seguridad. Y habló de una labor social del Ejército, de un trabajo con brigadas de salud, construcción de vías, escuelas, en fin. ¿Esas misiones o esas tareas ya han sido determinadas? ¿Cómo se va a repartir entonces ahora el Ejército entre el Ejército que brindará seguridad, luchará contra las bandas criminales, y el Ejército que estaría cumpliendo esta otra misión mucho más humana, como lo ha llamado el presidente Gustavo Petro?
Sí, señor. Eso no es nuevo para nosotros. Antiguamente lo conocimos como el Plan Lazo, hace mucho tiempo, en época de mi general Ruiz Novoa, cuando se implementó en Colombia. Posteriormente lo podemos conocer más comúnmente como la Acción Integral. ¿Qué es la Acción Integral? Es donde nosotros, que somos el Estado, buscamos que todas las demás instituciones del Estado lleguen por intermedio de nuestra seguridad. Y allí empezamos a desarrollar actividades, tal vez las capacidades más visibles que pudiéramos, como usted lo cita, mostrar en este momento del Ejército son los ingenieros militares. Pero igual contamos con muchas otras capacidades que siempre las tenemos a disposición de nuestro pueblo colombiano. Entonces allí vamos a seguir haciendo la tarea, porque ¿qué pasa? A medida que estamos nosotros, que se van desarrollando obras, que estamos permanentemente en territorio, necesariamente la seguridad también se va dando. Todo esto es una simbiosis que nos permite precisamente hacer un control institucional del territorio.
General, usted lo sabe muy bien, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, y ese es un principio fundamental para sostener la democracia colombiana. Pero también hay una realidad de las mutuas desconfianzas que existían con el que era entonces el candidato Petro y las Fuerzas Armadas, y que se manifestaron de muchas maneras. Esa, no sé cómo decirlo, ¿usted cree que esos resquemores están vencidos, que hay tranquilidad y confianza, más cuando se dan tantos y tantos cambios como los que han ocurrido en muy poco tiempo?
Nosotros somos muy disciplinados, nosotros desarrollamos nuestras actividades apegados a la Constitución y a la ley. El artículo 217 marca nuestra misión y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros en ese esquema que usted plantea, en donde desafortunadamente a veces quieren inmiscuirnos, nosotros somos el ejército del pueblo. Nosotros estamos para cumplir la Constitución y la ley y a eso nos debemos. Lo que se desarrolle en el tema democrático es allá, es a esa parte lo que el pueblo definió. Nosotros tenemos un presidente y a él es al que estamos acompañando.
Señor general, tengo una curiosidad sobre el futuro del ejército. ¿Usted fue general a qué edad?
Bueno, ya las cuentas no las tengo en este momento. Yo ingresé de 17 años. Yo soy nacido en 1967 y en este momento estoy haciendo mi tercer año de mayor general.
¿Y llegó a ser mayor general con cuántos años?
Bueno, 51 tal vez.
Sí, 50 y algo, sí señor. General, con sí, estos señor. Cambios, con estos cambios y con, pues obviamente el ascenso de coroneles, ¿generacionalmente cambiará la edad de los generales? ¿Es decir, que tendremos generales más jóvenes?
No, cada vez tenemos generales más capacitados, pero el promedio siempre para el ingreso a la escuela termina siendo el mismo, entre 17 y 18 años es el promedio que tenemos y es una carrera que para llegar a general ya estamos rayando sobre los 30, 31 años. Y de ahí en adelante pues viene la opción que son más o menos unos 10, 12 años en donde usted puede, dependiendo de las circunstancias y de la proyección de carrera que se le dé, pues puede durar un poco más. Pero eso es, ese es el promedio, eso no va a cambiar. Nosotros inclusive ya en este momento estamos muy cercanos a tener nuevos generales en diciembre, y eso va a ser siempre en una lógica que hemos manejado, y ellos también ya están sobre los 48, 49 años, los coroneles que están haciendo curso en este momento.
Entonces lo que veremos es más coroneles en cargos donde antes había generales.
Sí, puede ser una dinámica que se pueda presentar, pero eso también es evolutivo. Hemos tenido, si usted lo mira, por poner un ejemplo, la Sexta Brigada de Ibagué por mucho tiempo tuvo generales, hasta que ya fue una brigada con una guarnición muy consolidada y determinamos que era bueno proyectar los generales hacia otros sitios donde tuvieran más injerencia y allí pudiéramos dejar un coronel, ya que había una transición en seguridad en mejor condición.
Señor general, lo que le dije al comienzo, muchísimos éxitos. Ojalá que el reacomodamiento generacional del ejército en sus coroneles, en sus generales, sea lo que más le convenga en este momento a Colombia. Señor comandante del ejército, general Luis Mauricio Ospina, gracias por estar con la W y cuente como siempre con todo nuestro apoyo al Ejército Nacional.
Muchas gracias, Julio. Usted muy amable, a la mesa, muy gentiles, a los colombianos un saludo muy especial.